Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. ...96 años juntos.
Los geniales y la radio.
Exige que sea anaranjado a la salteña. Va a ser efectivo una pena por intermedio en su penal. El saquero del equipo brasileño, su campo es infracción. La vuelta en forma larga sobre el área. Salta Gambetti, aparece Chico. Mano a mano los dos. Chico coloca centro. Quita muy bien Tejera. Fuera del área se aprieta a detener Ranile. Le quitó Julio Pérez replegado. Hizo una media vuelta, vuelve a tomar ahora ya ahí. Va entrando cuando quita muy bien Tejera. Se juega la ropa ahora muy bien. Mira si quita y la bola atrás va en dirección ahora Julio Pérez, que para la derecha avanza. Marcado por Gigi. Y hace una magia. La para. Bien atrás. Le corta la bola en dirección allá ahí. A puntero. Y así lo atraviesa Julio. Julio atraviesa a Estilla. Estilla entra. Entra en el área. Va a ser pegado. Se fió. Mis amigos, se reinicia el encuentro. Exactamente 34 minutos de juego. Pagano, Uruguay 2, Brasil 1.
En realidad el equipo uruguayo, después de los primeros 10 minutos, ha desarrollado una labor que se puede decir abasta el campo.
Cuando Uruguay conquista el empate a los 27 minutos de segundo tiempo, o 25 minutos después que ellos habían conquistado el primer gol,
Roque Gastón Mastro.
Brasil recibe un impacto, su público recibe un impacto y se da cuenta que podía perder, que todo eso que estaba festejando todavía no era realidad. Y de golpe, así como un mazazo, el público ese que gritaba tanto y que estaba festejando tanto, se cayó. Completamente hubo un silencio tremendo en el estadio de Maracaná que lo celó a los jugadores brasileños. Los jugadores brasileños sintieron ese impacto porque desde ese momento nosotros estábamos en el campo y que podíamos vivir de al lado, de cerca, lo que le había resultado ese golpe para los jugadores. Nos dábamos cuenta que lo que nos podía faltar era tiempo para ganar el partido, pero que con seguridad Brasil no nos ganaba.
Juan Alberto Schiaffino.
Recuerdo naturalmente la euforia final al terminar el partido, naturalmente anteriormente el gol, pero el gol es relativo porque sea de un compañero, uno lo festeja igual que como si hubiera hecho el empate fue mío, el segundo gol fue de Guilla, era lo mismo, necesitábamos los dos goles para ganar ese partido y salir campeón, y así ocurrió. Es breve, porque ahora a tantos años de distancia uno ya lo toma con otra tranquilidad. O sea, los años, digamos, lo aploman a uno.
Alcides Edgardo Guilla.
Bueno, uno cuando hace una jugada así similar y cuando entra un poco al área, un poco cejado como entré yo, son segundos que uno tiene que resolver la jugada. Y en esos segundos vi que venía entrando Schiaffino y Barbosa creyó que yo iba a hacer la misma jugada, iba a hacer el centro hacia atrás. Y trató de abrirse un poco la copa para cortar el centro. Y yo vi que me había dejado un claro y tiré y tuve la suerte de apretar, entró justamente así. Pero yo digo, contra España mismo, en San Pablo, yo hice un gol idéntico a ese, se lo hice a Ramallet.
Omar Míguez, Omar. ¿Es cierto que Odulio congeló el festejo del primer gol de Brasil a cargo de Friaza? Fue una genialidad de Odulio, ¿por qué él la niega? El tomar la pelota debajo del brazo, ¿sirvió para algo?
Bueno, Odulio niega todo, porque Odulio todo lo que sea comparado con él se lo niega todo, que sabemos cómo hizo Odulio, una persona sensacional, un padre para nosotros. Sí, imagínese que ese partido, un gol de Brasil y darle la pelota enseguida y eran unos tigres, pues la verdad que es un equipo sensacional. Odulio trató de aguantar un poco, como se dice ahora, enfriar el partido, ¿no? Que en ese tiempo no se iba a enfriar.
Claro.
Pero yo la verdad que ahora, aparte de todo esto, con el permiso suyo, quiero hacer un recuerdo grande para estos dos muchachos brasileños, tanto Ademir como Barbosa. Yo te digo la verdad, claro, dije el otro día que me hicieron una nota en un diario, que si hubiéramos sido nosotros que hubiéramos perdido, no sé si hubiéramos hecho lo que hizo esta gente con la obra del doctor Caristá, de volver a venir acá. Estos muchachos se han pasado todo, la verdad que estoy muy emocionado en esto, sinceramente.
Gracias, Omar, muy amable.
Estamos a la hora.
Super Gambetta.
Mayor gusto.
¿Cómo amaneció el 16 de julio? ¿Qué pasaba en la concentración? ¿Qué pensaban?
Estábamos tranquilos, la verdad que estábamos tranquilos, ¿no? Yo creo que ni pensábamos del partido. El partido era difícil, pero era como uno más común entre nosotros, porque ya conocíamos a los equipos brasileños, así que estábamos tranquilos.
Tranquilo, tremendamente
tranquilos. Pero tremendamente tranquilos. Sí.
Se tenían fe y seguridad.
Sí, mucha fe, eso sí. Lo principal fue eso.
¿Qué hicieron? ¿Tomaron más?
No éramos engreídos ni nada de eso, pero no teníamos mucha fe de que podíamos ganar. Y así está que resultamos ganadores, ¿no?
Gracias, Juve. Muy amable. Eusebio Ramón Tejera. Eusebio, ¿qué pasó en el vestuario cuando terminó el primer tiempo? ¿Cómo volvieron ustedes? Habían terminado 0-0 el primer tiempo. Eso de cualquier manera era un buen resultado. ¿Pero qué se habló? ¿Qué se dijo? ¿Quién habló? ¿Qué dijeron?
Bueno, la verdad, sinceramente, el cuadro nuestro siempre jugó para ganar y no para empatar. Nosotros siempre fuimos a la lucha. Todos los partidos ganábamos por 5 goles, perdíamos por 5 goles. Pero el cuadro nuestro toda la vida siempre fue igual. Al menos en los tiempos nuestros, el cuadro nuestro ganaba siempre.
¿Y en el vestuario qué pasó? ¿Qué comentaron ustedes al terminar el primer tiempo?
Bueno, nosotros no comentamos nada. Nosotros teníamos la estratégica de juego, que la estratégica de juego nuestro era ganar. Lo demás no nos interesaba. Perder o ganar,
nada. ¿No se dijo nada? ¿Nadie dijo nada?
No, en absoluto. No, en absoluto.
Tranquilos, silenciosos, esperando el segundo tiempo.
Por supuesto.
Pedro Sea.
Imposible decirles a ustedes la emoción recibida, el placer inmenso de ver otra vez la bandera de nuestra querida patria en el mástil más alto de este estadio.
Siempre me pregunté, pregunta que no tiene respuesta, ¿a quién escucharon más los uruguayos? ¿No? Porque estaba Sport con toda su trayectoria, estaba
la voz de la aire, que era radio deportiva también.
Carga en la final,
seguro.
En cadena con
y Sport con el espectador.
Sport con el espectador y después Sarandí con lo que significaba la cadena correspondiente y Solé. Entonces yo, la verdad que siempre, bueno, no había rating por suerte, medición sí, sí. De rating.
En cuanto al estilo de los relatores, Solé ha quedado en la historia como el Gardel, digamos, ¿no? Pero yo he escuchado relatos de Cheto Pelicciari con una gran emoción y creo que Duilio de Feo, para su época, fue un relator moderno, porque le agregó otras cosas al relato, incluso él mismo hacía parte de la publicidad. ¿Eh? Cuando venía un córner, un saque de arco, le agregaba otras cosas al relato, y yo creo que desde ese punto de vista tiñó sus relatos de algo más moderno, distinto, diferente. Y en el caso de Cheto Pelicciari y en el caso de Duilio de Feo, ambos fueron presidentes del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, cada uno en su momento.
Uruguayos campeones de 5 continentes, victoria tras victoria supieron conquistar, luciendo la celeste, emblema de la gloria. patrias impuestas por los hijos del gran suelo oriental.
Valientes defensores del Uruguay querido, que en tierras tan lejanas volvieron a lograr.
Para la patria amada del general Artigas, el título glorioso de campeón mundial.
Juan López, ¿qué pasó al terminar el primer tiempo? ¿Qué se dijo en el vestuario? ¿Qué dijiste tú, Juan, a los jugadores?
Mira, tenían la luna,
comentario.
Una luna que te garanto que alumbraba a todo el mundo, porque la más oscuridad que había...
¿No estaba satisfecho con el 0-0?
No, no estaba satisfecho porque precisamente tenía una pregunta muy buena, porque nadie la sabe todavía. Estaba enojadísimo con Giglia. Y para que ustedes vean que es una falsa, que no es una falsa modestia. Quien cambia a veces son los futbolistas, por eso que siempre hay que consultar con futbolistas. Habíamos quedado que las pelotas todas iban largas. Y Odilio Varela y Julio Pérez tenían que dar la pelota bien larga a él. Y las perdió como 7 pelotas. Digo, negro, ¿qué te pasó? Dice, no te enojes, tratá que me las traiga. Entonces Julio Pérez digo, bueno, vamos a cambiar, sí, vamos a cambiar. Hacé todos los dribles que quieras y dásela la pelota a Julio y después andate, llévate tu marca. Y de ahí yo creo que ganamos el partido. Ya ves que no lo gané yo, sino que lo ganaron ellos.
Gracias.
Colombia, Ámsterdam, Uruguay, Brasil.
Saludemos a los bravos jugadores, porque fueron los mejores, los mejores. Y cantemos entre una y entre flor, Uruguay, Uruguay, vencedor. Con las manos bien arriba, bien en alto, con los pechos del pampero bien hinchado, y este grito floreciendo en nuestro radio, Uruguay, Uruguay, vencedor.
Duilio de Feo, en una anécdota con Matías Prat.
Ocurre que Matías Prat, entonces en Radio Nacional de España, él estaba transmitiendo el juego de Uruguay-España en San Pablo, en el estadio de Pacaembu, al lado mío. Ya nos habíamos hecho amigos como consecuencia de todo ese trabajo que realizan los periodistas. Y entonces antes del partido me dijo, oye Duilio, si llega a salir España campeón del mundo, tú tienes que venir a festejarlo conmigo a Madrid. Y si llega a salir campeón del mundo Uruguay, yo tendré que ir a Montevideo a festejarlo contigo. Son esas cosas que se dicen entre amigos. Yo lo quiero mucho a Matías Prat, tengo el mejor recuerdo de él. Y entonces, de allí nosotros salimos, después de empatar con España, ese partido que transmitíamos juntos, sentados a un metro prácticamente, porque no había cabinas. Después nos dejamos de ver, yo voy para Maracaná, ellos no llegaron a la final, o ustedes no llegaron a la final, y entonces pasa el tiempo, y un día me llaman acá de un hotel, a la radio, y me dice, lo llama el señor Matías Prat. Yo honestamente no quería creerlo, no podía creerlo. Cuando fui al teléfono era Matías Prat. Me dijo, óyeme, yo he llegado a Montevideo a cumplir mi promesa y a festejar contigo que Uruguay fue campeón del mundo el 16 de julio del 50. Y así lo festejamos. Y así nos tomamos unas copas aquí en Montevideo después del tremendo abrazo que nos dimos con Matías Prat, a quien yo no voy a poder olvidar, y entonces yo no podía dejar de mencionarlo.
Matías Prat le contesta a Duilio de Feo.
Pero resulta que me ha traído algo que está muy por encima, si hemos de ponderar su valor, de todo cuanto yo imaginaba. Me ha traído la voz. Aquello a lo que bíblicamente se refiere la Escritura diciendo que lo primero fue el Verbo, y es verdad. Y me ha traído el Verbo nada menos que de un inolvidado compañero en las lides radiofónicas a partir de 1950. Y Humberto es testigo de que no he vacilado nada más que un momento de expectación cuando ha empezado a sonar la cinta magnetofónica y enseguida le he dicho, Duilio de Feo. Y en efecto, era el gran y querido amigo Duilio, que después me ha colmado de elogios, de referencias satisfactorias, de entrañables recuerdos de aquella época de nuestro común conocimiento. El partido que hicimos en Pacaembu jugando Uruguay y España, los locutores deportivos hispanoamericanos, concretamente aquel locutor uruguayo, estaba muy por delante de la fórmula que nosotros utilizábamos y me sirvió de enseñanza, de aprendizaje, y fue sincera entonces y hoy la admiración que le expresé directamente a él, que expresaba a quienes me preguntaban por aquella voz que iba por delante de la mía, que casi fue mi guía en la transmisión de aquel partido. Aquel partido en el que empataron España y Uruguay, para que nadie estuviera descontento respecto a la porción que el uno se llevaba de aquella eventualidad respecto al otro. Por eso volví a Montevideo en una ocasión y lo primero que hice fue llamar a Duilio y tratar de hacer bueno el propósito que nos habíamos formado en la ocasión solemne de nuestro conocimiento de visitarnos, él España o yo Montevideo, según fueran de agradables los recuerdos para uno o para otro. No quiero decir que estamos en paz, porque yo ahora te debo esta correspondencia a tus palabras, este regalo que tú estimarás como tal, pero que es un mal pago del enorme regalo, del satisfactorio y gratificante regalo que me ha traído de ti el amigo castellano.
Colombia, Ámsterdam, Uruguay, Brasil.
Saludemos a los bravos jugadores, porque fueron lo mejor de lo mejor. Y cantemos entre una y entre flor, Uruguay, Uruguay, vencedor. Con las manos bien arriba, bien en alto, con los pechos del pantero bien hinchados.
¿Qué tres comentaristas?
Sí, HL, con quien tuve el honor de trabajar y de conocer, don Luis Víctor Semino, con quien trabajé también en Radio Sport, y con el doctor César L. Gallardo, con quien no tuve la suerte de trabajar, pero escuchar muchas veces, y sé que era de esos comentaristas que iba a fondo en la cosa y era duro cuando tenía que decir lo suyo, y que además tuvo la posibilidad prácticamente de ver el fútbol del siglo, ¿no? Porque falleció con más de 90 años y hasta poco antes de su muerte estuvo trabajando en Estadio 1 y brindando allí con Sánchez Padilla y con quienes participaban de Estadio 1 sus comentarios y sus expresiones del fútbol de antes y del fútbol de ahora o de aquellos tiempos.
Uruguay, Uruguay, mano bien arriba, bien en alto, con los pechos de pantera bien hinchados, y este grito floreciendo en nuestro lado. Uruguay, invencible Uruguay. Y subió el pabellón que tenía el sol, que era el sol, era azul y era azul. Era el sol oriental otra vez, Uruguay, invencible Uruguay.
Minutos del partido, aún más decadente que todo el segundo tiempo, donde se jugó una técnica futbolística nada más que pobre, bastante desordenado el espectáculo. Ha hecho festivo el Albert Bayer, Uruguay gana por 2-1. Falta un minuto por mi cuenta para llegar al tiempo reglamentario, sin los descuentos. Va a hacerse efectivo una autor ahora para Uruguay por parte del juez Rodríguez Andrade. Rodríguez Andrade sobre la pelota de Cristina Morán. Lo ha hecho mal para el raro, el árbitro indica que se ejecuta el Albert por parte del jugador Bauer para Brasil. Bauer asesino, quita la pelota que afina, Miguel. Arremete el Miguel Siguilla, pero tardíamente, Miguel en distancia, saca la pelota al centro de la cancha donde va a tomar Bauer. Bauer el jugador Danilo, Danilo Juvenal, falta medio minuto, Juvenal a Danilo, Ademir a Cecinho, Cecinho le quita a Gambetta, la vuelve Gambetta a Cafino, falta medio minuto para el tiempo reglamentario, Cafino a Miguel, está 12 y dice Lama en el centro de la cancha, se da tiro libre para el equipo brasileño. Les repito que faltan 20 segundos para llegar al término reglamentario del match. Después tendrán que entrar a jugarse los descuentos, que ha lastimado el árbitro bastante parcial. La pelota al tiro libre sobre la Villa Uruguaya, la va a tomar a Ademir, Ademir a Friaza, le quita la pelota devolviendo Matías González, sobre la hora del término del partido entre los descuentos, la toma Busta, Busta Friaza, se cae, le sale al encuentro Tejera, se va la pelota al córner contra Uruguay y viene por Tejera. Repito que estamos sobre la hora del término del partido, entran a jugarse los minutos adicionados por los descuentos, se va a hacer rápido el córner por parte de Friaza, Uruguay 2, Brasil 1, viene el córner, sale el término del partido, término del partido, Uruguay campeón. Acaba de terminar el partido en Río de Janeiro. Uruguay, señoras y señores, oyentes de Radio Sarandí, campeón por cuarta vez. No pueden ustedes imaginarse la emoción, la alegría, ese algo extraño, indescriptible, que viene del pecho a la garganta, que se anuda y que no permite que el pensamiento fluya en forma clara y terminante para que el léxico y la expresión se haga también, señoras y señores oyentes, más comprensiva. Yo estimo que ustedes sabrán disculpar. Imagino la enorme alegría, el enorme entusiasmo y las caravanas incesantes que en nuestro Montevideo y en toda la República Oriental del Uruguay, en las cimeras colinas y cochillas en las cuales se extiende nuestra fértil campaña, habrán de hoy festejar el título ganado por Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Yo voy a dejar en los comentarios a Lorenzo y a Tifoni Rich para descansar un poco de este esfuerzo excepcional y de esta emoción, para descansar y volver luego con un poco más de ánimo a cerrar la transmisión. Lorenzo, un comentario para Radio Sarandí en esta transmisión exclusiva de Mejor. Diga lo que está pasando en la cancha, diga la prueba más. Los muchachos se arrastran su brazo.
Colombes a Amsterdam, desde Montevideo a Maracaná, la celeste brillando está. Vayan pelando las chanchas, vayan pelando las chanchas, aunque les cueste el trabajo. ¿Dónde juega la celeste? ¿Dónde juega la celeste? Todo el mundo va a acabar.
Fue embargado en forma total en todo mi ser por la profunda emoción que he experimentado, porque si hay alguien que el fútbol le atraiga, le agrade, le guste, lo emocione y pugne por él, y si existe alguien dentro de nuestra gran telefonía que ha procurado siempre encauzar dentro de sus pobres comentarios, salpicando mis relatos, me refería a situaciones en las cuales se quería a nuestro fútbol perjudicarle con tácticas exóticas, extrañas, traídas por extranjeros que, ayudados por medios sensibles, como le llama cierta prensa del Uruguay, procuraron perjudicarnos destrozando nuestra táctica, esa táctica maravillosa que se debió imponer aquí, en el gigantesco estadio de Maracaná de Janeiro. Ese señor es su señor afillo. Usted sabe, aun cuando parezca un poco de vanidad decir, que siempre pugné por nuestro fútbol, por lo clásico, y siempre siguen comentarios adversos y contrarios a lo que quiso hacer en nuestra patria Donovan, a lo que quiso hacer Rizal, a lo que quiso hacer la introducción de mediocres como Campbell, y de todos esos elementos que quisieron destrozar lo clásico de nuestro fútbol, importando tácticas extrañas y completamente al margen de la sensibilidad, de la psicología de nuestros jugadores. Yo ya voy a terminar. La emoción enorme que he experimentado, un enorme esfuerzo físico en este peregrinaje extraordinario en Brasil, primero en Belo Horizonte, luego en San Pablo por decisión ejecutiva, luego en Río de Janeiro, desde las 9:30 de la mañana, que llegamos al estadio para estar cómodo, bajo un solo abogador, ya no puede más. Lo que requiere mi físico y mi mente es primero un baño reparador y luego un descanso prolongado, aun cuando seguramente para mis amigos y familiares podrán estar seguros que esta noche en Río de Janeiro, todos los compatriotas que nos hallamos aquí, habremos de festejar dignamente la gran victoria del campeonato del mundo. Si recordaros volver a vivir con la imaginación tiempo pasado, como dijo el gran Ramón, esto que hemos visto pasar de aquí jamás lo podremos olvidar. Será historia para nuestros hijos y ojalá que ellos, cuando lleguen a nuestra edad, también puedan vivir la misma emoción que nosotros aquí, con la misma ansia y con la misma satisfacción de ganar otro campeonato mundial. Radio Sarandí de Montevideo, saluda un emocionado abrazo, en un estrecho y profundo apretón de manos a todos los asuntos de Radio Sarandí, Montevideo, con nosotros en la alegría profunda, en la emoción tremenda que ahoga en la nueva garganta, exteriorizada por ese triunfo sensacional que han conquistado los 11 leones en la cancha de Río de Janeiro frente a los brasileños, derrotándole por bastantes a uno. Para finalizar, un beso fuerte a mi esposa, a mi madre, que hoy precisamente cumple años y que me permitirán ustedes, a través del micrófono, la cumplimiento deseándoles un muy buen cumpleaños, con muchas, muchas alegrías y también un cariñoso recuerdo para mi pequeño hijito. Será hasta muy pronto, Montevideo. Nosotros pensamos volver el viernes 21, llegando a las 16:30 al aeropuerto de Carrasco. Hasta siempre, queridos compatriotas. Hasta siempre con el gran fútbol uruguayo. Buenas tardes.
Facebook e Instagram, Radioactividades. X, arroba Radioactividades.
a este monumento de 80.000 almas que no tiene quien corra detrás de la guinda, que no tiene las redes, ni siquiera banderines del córner. Solo un perro lo cruza desconfiado de los viejos fantasmas que lo habitan. Una llovizna gris enferma de nostalgia derramará las lágrimas de un pueblo en la gramilla verde como una bendición. Un ventarrón de voces da una vuelta olímpica, el palomar se enciende desde la vieja torre y en el arco de enfrente se ha metido el sol. Desde los ventanales del Manuel Quintela, de prismáticos o haciéndose visera, con la espica al oído y el corazón al mango. Las teles encendidas en los boliches, la calle inhabitada y los campanarios se han llamado a silencio hasta entrada la tarde.
Uruguay, Uruguay.
El sobre todo abotonado a lo Don Pepe, los sombreros al aire y los pañuelos, el tranvía repleto, el ómnibus abierto. El tachero acelera y desde el cielo un helicóptero tirando más de 100 pelotas te espero en el reloj. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela y recordalo cada 16 de julio. Afino la pisada de ese gramo Rodríguez, la copiada o el taco o la chilena del Coto Ramírez. El trancazo letal de Lorenzo Fernández hablándole al oído de Álvaro Recoba, el golazo de Pablo, de esos que hay más de 10. Manecera Matosas, el tito, el petalezo, aquel gol que hizo Mango, la tajada del Turco, la jugada genial que relató el Tuerto Montaño. El balazo de Hover, el show del Pata Loca, la elegancia del Pardo, los piques del negro Alberto y los del negro Juan. La pilada de Luis y la tocada de Artime, la pared de Don Pedro con el Lito o el Pepe, la corrida del Nando, el toque de Venancio. El centro de la muerte del Cascarilla, el tiempo de los piques de Rubén Sosa. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela y recórdalo cada 16 de julio.
Radioactividades
es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Radio Pública.
Tiempo de filigranas y mano a mano, al de los callejones y los carrileros, todo se vio, todo se ve pasar. El de la raviolada de los domingos, al día no me haga nada, que como cuando vengo capaz salimos a festejar. No te quedes en Maracaná, pero préndetelo como una escarapela y recórdalo cada 16 de julio. Se paró en la puerta del túnel, moviéndole la cola a los que suben, a los que pasan, a lo que fue. Y la llovina gris se ha disipado y el centenario vuelve a quedar callado, esperando a esta lluvia que vendrá otra vez.